¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Estamos, por supuesto, y como siempre, en Radio Duna. En el 80, el día que no estemos en Radio Duna les vamos a avisar. No, se van a dar cuenta. Estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del planeta. Esta tarde vamos a estar con la periodista Alejandra Matus. Ella es, bueno, ampliamente conocida por distintos libros de investigación periodística, tal vez el más famoso, El Libro Negro de la Justicia Chilena. Recordemos que fue censurado el libro. Ella además tuvo que irse a vivir fuera del país durante un periodo. Tiene también otras publicaciones, siempre dedicadas al periodismo de investigación, pero esta vez saca una novela, se llama La Señora, y cuenta la historia de una mujer que acaba de asumir como ministra en el primer gobierno de una mujer presidenta. ¿Alguna ligazón con la realidad? Bueno, muchísima, pero de eso nos va a estar hablando en algún ratito más Alejandra Matus. Comenzamos con los temas del día, cuando estamos a 24 horas, un poquito menos, 23 horas, 23 horas, ¿ah?
22 con 47.
Con un poquito más, sí, 22 con, 50, con 58, 50 y tanto, sí, 22 con, ya, bueno, da lo mismo. Queda nada, estamos ya con, la suerte está echada, creo yo. Solo queda jugar el partido. Como bien lo decía Rodrigo Álvarez, Jorge Sampaoli, el partido no hay que, no estamos pensando en ir a ganarlo, estamos pensando en ir a jugarlo. Tuvo una conferencia de prensa bien interesante Sampaoli hoy día junto a el gran Gary Medel.
El Gary. Es sí. Cierto, ¿cómo estás, Polo? Fíjate que, y a título muy personal, hasta antes de que hablara Sampaoli hoy día, yo tenía mucho nervio por este partido. Pero escuché a Sampaoli, escuché a Medel, y uno como que, mira.
¿Te tranquilizó?
Sí. Era bueno que hablara el técnico. ¿Por qué? Porque se ha especulado mucho respecto a qué formación va a poner, quién va a jugar atrás, quién se va a preocupar de este, quién va a marcar este otro. Y todo eso gira en torno a, estamos preocupados del otro. En este caso, el rival, que es Argentina. Y lo que devela hoy día el técnico de La Roja es que Chile va a jugar como ha jugado siempre, desde que está bajo la batuta de Sampaoli. Va a salir a ganar como ha ganado en este torneo, a ser protagonista, como siempre lo he sido protagonista. O sea, que uno toma ciertos recaudos respecto al rival que tiene al frente, pasa con Argentina, con Paraguay, con Uruguay, con el que sea, dice Sampaoli. Uno tiene que preocuparse del frente, pero eso no quiere decir que este equipo vaya a estar pensando en lo que va a hacer el otro para actuar. Muy por el contrario, va a salir a actuar como lo ha hecho siempre. Eso fue lo que quiso decir Sampaoli, y eso a mí, personalmente, me deja un poco más tranquilo. Eso no quiere decir que mañana a las 8 de la mañana esto vaya a cambiar, no. Pero me deja un poco más tranquilo desde el punto de vista de que lo que está haciendo, de esto de la especulación, de que se va a meter cuatro atrás, que entre el Gato Silva, que... No, él lo tiene súper claro, ha conversado con los jugadores y ha develado que efectivamente tiene muy claro en su cabeza la formación y quién va a jugar en cada puesto, quién va a marcar a quién y quién va a crear el fútbol en el sector de medio campo, quiénes van a estar arriba. Lo tiene súper claro Sampaoli.
¿Cómo será Sampaoli en esa conversación uno a uno con los jugadores? ¿Será de esos jefes? Uno se lo puede imaginar perfectamente como un jefe, como un superior, digamos, que te repite varias veces lo mismo, y que uno ya como que, no sé, a la segunda vuelta ya entendió perfectamente el concepto y está con ganas ya de, no sé, pues salir y...
Mira, fíjate que esa pregunta que haces tú, porque él dice la conferencia
tan obsesivo.
Prensa, claro, le preguntan por Marcelo Díaz y dice uno, como técnico, tiene un plus con Díaz porque entiende rápido. Hay otros que no entienden tan rápido. Se quedó claro, ¿no?
Eso es del punto entiende de vista rápido. Del técnico.
Del punto de vista del técnico, un plus con Marcelo Díaz porque le entiende rápido. Lo que uno quiere pedirle a él, lo entiende rápido. Lo que, claro, para los otros 10, uno puede empezar a especular a quién le cuesta más entender.
Más difícil. Claro, toma más tiempo, requiere más vuelta. Oye, Medel, en todo caso, estuvo interesante, estuvo simpática también la conferencia de prensa rato, pero realmente mandó su quiñazo bastante fuerte a la prensa.
Mandó el quiñazo, como tú dices, mantuvo la tónica de algunos futbolistas de La Roja de principio de Copa América hasta ahora. No podía ser menos a Medel, si ya lo había hecho. ¿Te acuerdas, Alexis Sánchez, cuando post situación de Arturo Vidal le preguntan y ¿Tú qué le dijiste a Vidal? Bueno, le dije que se rompiera el culo.
Claro.
En la misma conferencia, cuando lo entrevistan después del partido, habló de la pierna y sí. Lo que le había dicho Medel, también con la palabrita aquella. Y hoy día Medel, porque le hace una pregunta a Sampaoli, nunca él ha dado la formación en una conferencia de prensa,
no,
va
jamás,
a jugar esto,
pues,
además que faltan 24 horas, de aquí a mañana pueden pasar muchas cosas. Bueno, y se le preguntó y él dijo, bueno, estoy manejando estas fórmulas, qué sé yo, podría entrar este, no tengo idea, el Gato Silva no venía jugando, pero siempre nos da confianza, yo te explicaba recién lo que decía de Marcelo Díaz, pero Gary Medel, que después le hacen otra pregunta, él responde, ustedes deben saber ya la formación, respondiéndole a este periodista.
Claro.
Tienen espías en todos lados. En vez de ayudarnos, nos quieren cagar.
Fuerte,
y ahí como,
bueno,
sí, como que todo...
Bueno, claro, otra de Gary.
El Gary
Facts. Claro, otra de Gary. Y le preguntaban también por el tema de la popularidad y todas estas cosas que se ha dicho, que si Gary llora, llueve en Santiago, cosas así.
Claro.
Que además
lo toma
con humor.
Organizó un concurso en Twitter para regalar unas entradas también.
No las ha regalado todavía, ¿no?
Creo que no. Creo que lo hace hoy día en la tarde.
Ya.
Al final del día, ya. Para entregarlas mañana en la mañana, las vayan a retirar y eso.
¿Mandaste dicho video,
sea de paso,
¿no?
No,
no? No. No estás para esas cosas.
No. Es que... No, ¿qué es de creatividad? ¿Qué voy a mandar? ¿Qué video?
No. No sé, yo estuve viendo alguna, había algunos simpáticos. Me gustó uno de un niñito que era muy tierno y que hacía como una arenga a Chile, era bonita.
¿Sabes cuánto puede ganar la Roja?
En plata. ¿Mm? ¿Ya? Si es que gana el partido
mañana,
¿cuánto?
12,5 millones de dólares.
Oh.
¿Por qué? Porque el hecho de participar en la Copa y llegar a donde está, ya se embolsaron 2,5 millones de dólares.
Eso ya está listo, por el hecho de ser finalista.
Por ganar mañana, reciben 6 más. Y además, por ganar mañana, uno de los auspiciadores de la Copa, que es Puma, otorga como premio 2 millones de dólares más.
Oh.
Y además, por el hecho de ganar mañana, de ser el campeón de la Copa América, va a participar en la Copa Confederaciones del 2017, que es en Rusia. Y por solo ir a participar allá, es 1,7 millones de dólares más.
Claro, más de 12
Eso da 12,5 millones de dólares. Que creo que se los van a repartir entre todos. Creo.
No han explicado eso sí la fórmula. Bravo también como que se molestó un poquito, dijo, a ver, yo no, esto este tema ya está listo. Ah, esto está acordado y no voy a ahondar más en el tema, porque claro, después de la discusión que hubo y la polémica que hubo a propósito de los premios. Oye, eso pues.
Tengo una
eso,
más.
¿Tienes más?
Es muy cortita, mira, quiero que escuches esto. ¿Entiendes el alemán?
Stimmt ja. Dass wir alle hier im Saal nach dem
Aufdecken. Frau Bundeskanzlerin, das muss sich auch anderswo erledigen lassen.
Me pillaste, ¿eh?
Te lo explico al tiro.
Sí, por favor.
Parlamento alemán, el Bundestag, estaba en plena sesión, estaba exponiendo uno de los parlamentarios del Partido Verde. Y en la sala habían pocos parlamentarios, pero estaba estaba Angela Merkel, la canciller alemana.
Ajá.
Estaba Angela Merkel y estaba conversando con Thomas Oppermann, que es el jefe del grupo parlamentario socialdemócrata. Esto es parte de un video que se viralizó ya en Alemania y en gran parte de Europa. Una Angela Merkel que no está pasando por buenos momentos. Recordemos que tiene en la mente Ucrania y tiene por otro lado lo que está pasando en Grecia, que tiene referéndum el próximo día domingo. Ella es una grande opositora respecto a qué es lo que va a pasar con el futuro griego desde el punto de vista económico. Y estaba conversando con Oppermann constantemente, además que miraba su celular, bueno, y estaba hablando este parlamentario del Partido Verde, como te decía yo, y el presidente del parlamento le pidió en 6 ocasiones que se callara a Merkel.
¿Ya?
Hasta que al final, por un altoparlante, le dice, señora Merkel, váyase de acá, vaya a conversar, vaya a hacer esto afuera del parlamento.
No.
Bueno, Merkel no hizo caso. Lo que hizo fue, tomó a Oppermann, lo tomó de la mano, vamos para allá, se sentó más arriba y ahí siguió conversando con él como si nada.
Bueno, hay que recordar que así funcionan los sistemas parlamentarios.
¿Sí?
El primer ministro, claro, es primer ministro, pero surge de la elección de los, digamos, es la líder de su coalición, de la coalición o del partido que gana en el parlamento. No es la presidenta, de hecho hay un presidente, ella es la primera ministra o canciller, como se llama en el caso de Alemania,
sí.
Pero es una especie de primus inter pares, por lo tanto es perfectamente posible, es distinto si nuestra presidenta fuera al Congreso, estuviera ahí, nadie la va a hacer callar. De hecho, solamente entra al Congreso en ocasiones muy contadas, muy especiales, que son parte de los ritos republicanos.
El Congreso,
¿no es cierto?,
pleno, que tiene que ver con el 21 de mayo.
Exacto.
Y creo que es el único, si no me equivoco. Puede haber otro más de participación de la presidenta.
Pero uno la ve básicamente los 21 de mayo y en los cambios de mando. Claro, en el caso de los primeros ministros en los sistemas parlamentarios, es muy habitual que tengan que ir. O sea, vemos en el caso de David Cameron, por ejemplo, que está prácticamente toda la semana. Hay un día a la semana, de hecho, en que tiene que ir. Lo mismo con Ángel. Así que, claro, llama la atención, sobre todo porque por tratarse de la mujer poderosa que de la que se trata, pero así es como funciona el sistema parlamentario.
Y lo último,
yo creo que Chile debería,
creo
que Chile debería tener sistema parlamentario.
¿Sí?
Sí, yo soy fan de los sistemas parlamentarios, más que los presidenciales.
Mira tú.
Sí, una rareza que uno tiene.
A propósito de rareza, oye, cerremó el capítulo Vargas Llosa hoy día con esta declaración que ha hecho Gonzalo Vargas Llosa, el hijo de Mario.
¿Sí?
Que le preguntaron desde el diario ABC de España, muy cortito, fue una entrevista telefónica, muy corta, él está en Europa, muy corta, a propósito de el affair de su padre. Dice, lo de mi padre con Isabel Preysler es una relación nacida de una infidelidad. Desde el 10 de junio, cuando se destapó esto en la revista Hola, la foto de Vargas Llosa, dice que lo han pasado horrible, lo han pasado mal. Oye, esto ha sido el exhibicionismo.
Voy a leer breve un parrafito. Dice, es bien llamativo el artículo, porque dice, ha transcurrido casi un mes de aquel día y la familia Vargas Llosa todavía no logra salir de su estupor. La sensación de desconcierto se mezcla con otro sentimiento: tristeza por el hogar roto, vergüenza por el espectáculo mediático montado en torno a ellos, irritación por la persecución a la que se están viendo sometidos y por las falsedades que se han publicado. Están conmocionados, y no solo por la nueva relación de su patriarca con la viuda de Miguel Boyer, Isabel Preysler, sino también por el nivel de exhibicionismo que envuelve este romance.
Ha hablado con
estamos para esta rotería. No, pues somos Vargas Llosa.
Ha hablado con su padre desde que se está puesto el 10 de junio, que no hablo con mi padre, dijo.
Mira, esta gente muy fina.
Sí, dice, en todo caso espero, ya que mi padre ha dado el gran salto al mundo de la Beautiful People, dice él, por lo menos use ese material para una próxima novela, escrita con mucho humor.
Y siga agrandando su fortuna, que vamos a heredar nosotros. Bueno.
El lunes, acá estaremos.
Ya pues, Rodrigo, y ojalá felices. Ojalá feliz. Celebrando todavía. Bueno, hace 44 años murió Jim Morrison. Fíjense, un día como hoy. 44 años fue encontrado Jim Morrison. Fue encontrado muerto. Él había sido vocalista del grupo The Doors, obviamente uno de los grandes músicos, tal vez uno de los, como dicen, uno de los frontman, uno de los vocalistas líderes de banda más importantes, más carismáticos que haya conocido en el rock. En 1971 entonces había grabado LA Woman, poco antes fue encontrado en la tina de su habitación en París, ahí es donde murió. Había nacido en Florida, en Estados Unidos. Hace 44 años murió entonces Jim Morrison y escuchamos People Are Strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name.
When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Escuchamos a The Doors con People Are Strange. Esta es la polémica del momento en China. Bueno, tienen varias polémicas en curso. En un país de 1.400 millones de habitantes, debe haber hartas polémicas. Imagínense la cantidad de temas que andan circulando. Ah, no como acá, que como que nos dedicamos a un tema por semana. Ah, si nos meten dos, ya nos empezamos a complicar. Somos un poquito, sí, efectivamente, monotemáticos, pero debe ser porque somos pocos, somos 17 millones nomás. Imagínense en China. Bueno, este por lo tanto es una de las polémicas. Un diario, un diario en internet, digamos, un sitio web que se llama The Dahe Daily, publicó recién el caso de una empresa que se está inmiscuyendo en la natalidad de sus trabajadoras. Fíjese que a las mujeres casadas que trabajan en una empresa que es una cooperativa de crédito, está ubicada en la ciudad de Jiaozhou, en la provincia de Henan, se les ha requerido, dice, por email, trabajar durante al menos un año en la empresa antes de poder solicitar el tener un hijo. Además, sus jefes les han advertido que deben programar su embarazo junto con la compañía, para así no influenciar excesivamente en las operaciones de la empresa. Como si fuera poco, dice, los directivos amenazan a aquellas mujeres que no se vengan a cumplir estas condiciones y las amenazan con una multa de 1.000 yuanes, que deben ser unos $200 más o menos. Ah, estamos hablando de cuánto, 120 lucas más o menos, ¿cierto? 120 mil pesos, por ahí, 130 mil pesos. Dice además con la posibilidad de perder sus opciones al bono de fin de año y de no ser tenidas en cuenta para una futura promoción. Cuenta un artículo del diario El Mundo que este email filtrado desató la polémica y un representante de esta cooperativa, que no quiso dar su nombre, declaró al sitio web que publicó la información que esta política se propuso debido a que la entidad había contratado recientemente a muchas mujeres jóvenes. Y los encargados estaban preocupados de que si muchas de ellas se quedaban embarazadas al mismo tiempo, sus negocios podrían verse afectados. Esta misma persona, la representante de la empresa, dice que el aviso enviado era solo un borrador y que pensaban rehacerlo en caso de que las empleadas pusieran objeciones al mismo. Era que no iban a poner objeciones. Una de las trabajadoras que recibió esta información dice que encontrar un trabajo no es fácil, no nos dejan otra opción que la de planear nuestro embarazo de acuerdo a lo que establecen. Nadie puede garantizar si una se puede quedar encinta, dice, embarazada, quiere decir eso, según una programación. Es una política muy desconsiderada. De acuerdo con algunas fuentes que consulta el diario El Mundo, dice que esta política empresarial es ilegal. Un representante de la Comisión para la Planificación Familiar de la ciudad de Jiaozhou dice que tener que comunicárselo a la compañía y esperar su turno para quedarte embarazada de acuerdo a un programa es algo que viola los derechos reproductivos de las mujeres trabajadoras. ¿Ah? Así que todo mal entonces con esta empresa. Me imagino que están retirando cañuelas. Nos vamos a la pausa, al momento de armar tu cocina, puede ser la de tu restaurante, la de tu casa, por supuesto, a lo mejor te estás cambiando y quieres armar tu cocina. Bueno, ¿en quién tienes que pensar en primer lugar? Obviamente que en el Volcán, ahí son especialistas en mesa y cocina, tienen absolutamente de todo. Uno entra al Volcán y la verdad que puede quedarse horas mirando simplemente, vitrineando, comprando cositas, desde cositas muy simples hasta equipamiento completo para tu cocina. Ven a conocer un nuevo corner en Chicureo, ubicado en un restaurante Pizza Bistró, también las tiendas de Luis Pastel 6607. las tranqueras 70, las dos tienen estacionamiento ahí mismo, así que no hay ningún problema. En el Mall Plaza Egaña, en San Diego o en www.elvolcan.cl. Nueva línea premium salmón exportación de la crianza. Encántate con los sabores del sur y convierte tu mesa en un momento único con los mejores cortes de filete de salmón y loin de salmón fresco y ahumado. La crianza, haz de tu vida el mejor restaurante. El Horcón Quemado, el Pisco Horcón Quemado, es un destilado que puedes encontrar en 6 excelentes versiones. Por ejemplo, el de 3 años y 46 grados sigue una receta centenaria que se ha heredado por 3 generaciones. Piscos únicos, hechos a mano desde 1909. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Y siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, un familiar, puede ser tu padre, tu hijo. Detrás de un consejo, digo, hay alguien que te estima. Y en Euroamérica, eso lo sabe muy bien. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Patagonia Virgin Frutillar te invita a participar del Running Tour, que se correrá el sábado 15 de agosto, ahí mismo en Patagonia Virgin, en medio de praderas y senderos de bosque nativo, espectaculares vistas al lago Llanquihue y también a los múltiples volcanes que rodean la zona. Puedes elegir una de las 3 categorías, 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros. Ven a correr en familia en el Running Tour de Patagonia Virgin Frutillar. Inscríbete en runningtour.cl. ¿Sabías que el concepto de Morandé Reserva One to One o uno a uno para producir sus vinos tiene más de 1000 años? Así es, el nuevo Morandé Reserva One to One se produce así, una parra equivale a una botella. No llegues solo con un vino, propone un tema de conversación. Nuevo Morandé Reserva One to One, da que hablar. La temporada de esquí se viene y con ella inevitables caídas y golpes. En estos momentos cuenta con el mejor equipo médico de la Clínica San Carlos de Apoquindo, los mejores traumatólogos de Chile, dedicados 100% a solucionar tus problemas. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Y estás cansado de que tu televisor no tenga las pulgadas necesarias para ver los partidos. Imagínate ver la final sin las pulgadas necesarias. Bueno, acércate a tu concesionario Opel y desde tan solo 8.890.000 pesos te llevas un televisor Sony de 60 pulgadas, full internet, full HD. Y bueno, se me olvidaba decirles que también viene con un Opel Corsa de regalo. Más información en opel.cl. Opel, we live in autos. ¿Se acuerdan de Alejandro Amenábar, el director de cine, que nació en Chile, ¿no es cierto? Se fue chiquitito a España, eso sí, lo consideran español, pero le hablan del chileno también. De hecho, en un artículo que aparece en la prensa española, aparece hablando Alejandro Amenábar y cuenta que ha sido, junto a la actriz Cayetana Guillén Cuervo, el encargado de dar el pregón en las fiestas del orgullo gay en Madrid. Él es homosexual, lo ha dicho ya en muchas oportunidades, lo ha contado. Dice que así lo ha vivido el cineasta chileno. Ha sido un honor, aunque me da mucha vergüenza hablar en público y ante tanta gente. Yo soy madrileño de adopción y para mí es literalmente, y valga la redundancia, un orgullo. Especialmente este año, en el que se cumplen 10 del matrimonio igualitario. ¿Se acuerdan que hace algunos días yo también se los contaba? Dice que piensa reivindicar los derechos del colectivo LGBT, lesbianas, gay, bisexuales y transexuales, el próximo sábado, saliendo una vez más a las calles. Dice, soy de los que va a Chueca y están en las terrazas. También me subiré a una carroza como todos los años. No me veis, pero sí que suelo subirme a última hora, que hace muchísimo calor, cuenta. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de él? Porque aquí va también a tener lugar el sábado 18 de julio la ceremonia, la celebración más importante de su vida. Esto va a ser en una localidad madrileña que se llama Villanueva de la Cañada, en una finca, en un campo ahí que se llama La Reserva. Ese día, nos cuenta el Diario El Mundo, festejará su unión con su pareja desde hace 5 años, David Blanco, con quien ya acudió a finales de abril al registro civil para contraer matrimonio. Mira, la cita de este mes dice, supone la declaración de amor de Alejandro y David ante toda su familia y amigos. Hace unos años yo no habría pensado que me hubiera casado con la persona que quiero, pero sí hay nervios y agobios. Es casi peor que el estreno de una película. Yo no estaba muy puesto en este tema, dice, y ahora me estoy enterando de todo el entramado. Está aprendiendo efectivamente lo que significa casarse. Él va dentro de poco tiempo a estrenar una película que se llama Regresión. Es un thriller protagonizado por Emma Watson y Ethan Hawke. Y se estrena en Estados Unidos, se llega a la cartelera de Estados Unidos el 28 de agosto próximo. Ya, pues vamos a escuchar un poco de música. Esta preciosa canción pertenece al disco Blood on the Tracks. Y fíjense que una impresión de este disco de Blood on the Tracks está a la venta en una tienda de discos de Los Ángeles. Se estima que va a salir a la venta, está a la venta, digamos, por 7,600,000 pesos aproximadamente, ¿eh? 7,500,000 pesos. Y dice que esto es parte de una colección de 400 ítems que están siendo vendidos por esta tienda que se llama Ameba Records. Este es un disco del año 1974 y bueno, está a la venta en esa tienda de Hollywood en Los Ángeles, y dice que es la pieza más cara que alguna vez haya vendido esta tienda. Tiene canciones preciosas. Este disco Blood on the Tracks es probablemente uno de los mejores de Bob Dylan, junto con el Blonde on Blonde, que había sido publicado 8 años antes. Y de este disco de Blood on the Tracks escuchamos Tangled Up in Blue.
Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like Mama's homemade dress, Papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Job in the great north woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a be employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew working in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. Later on when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, Timmy, don't I know your name? I murdered something underneath my breath. She studied the lines on my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Blue. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. I thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. And she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century.
on the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally, the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. To get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started, I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view.
Escuchamos la canción Tangled Up in Blue con Bob Dylan. Ya está con nosotros la periodista Alejandra Matus, autora de este libro que es muy interesante, muy actual, muy sugerente también, que se llama La Señora, y que es una novela. Hemos conocido a Alejandra por otras publicaciones, especialmente por el libro negro de la justicia chilena, que estuvo además censurado, prohibido acá en nuestro país. Alejandra, bienvenida a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Es tu primera novela, después de tener una obra importante de producción periodística.
Sí.
Y porque te conocíamos, y además una obra por la cual has sido también muy reconocida. ¿Por qué aventurarte en este otro mundo? Que, claro, uno lee la novela, se da cuenta que no se aleja tanto del otro tampoco, pero es una novela, es una historia,
sí,
de ficción.
Porque tenía ganas, primero que nada, tenía como el anhelo de escribir ficción hace ya un tiempo. Y creo que la novela o el género novela te da la libertad de entrar a terrenos donde el periodismo no puede, digamos. A través de la imaginación y la ficción uno puede entrar o suponer o proponer los mundos privados del poder, que es la intención de esta novela. Cosa que en un libro periodístico está limitado por lo que las fuentes dicen o quieren reconocer.
Este libro cuenta la historia de una mujer, una militante en realidad de la izquierda, que en algún minuto fue parte de la izquierda más dura, y que ha llegado al poder y se ha convertido en la ministra de Asuntos Sociales, ¿no es cierto? Pero no solo eso, sino que además es ministra y muy amiga de la primera presidenta mujer del país. Una historia que suena familiar, por decirlo,
claro,
menos.
O sea, es innegable y digamos, sería estúpido no reconocer que está basada en la realidad, que es un libro inspirado. Empecé a escribirlo durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y lo terminé de escribir a fines del año pasado, digamos, el último borrador. Y se alimenta de la realidad política, se alimenta de mi experiencia como reportera, de mi experiencia en algún momento como jefa de prensa del Ministerio del Trabajo. Esa es como la inspiración, pero la trama y los personajes obviamente son ficticios.
Como tú decías al principio, estamos conversando con la periodista Alejandra Matus, autora de la novela La Señora. El periodismo a uno le entrega herramientas para, de alguna manera, penetrar en la realidad hasta cierto punto. Tiene límites. Sí, claro, para completar esta historia tú recurres a la imaginación, recurres a la ficción. Pero ¿hasta dónde llega, por así decirlo, el terreno en el cual avanza el periodismo en este caso? ¿Y dónde comienza la ficción?
Bueno, una vez Carlos Orellana, que era editor de Planeta, que fue el editor del Libro Negro, me dijo que los escritores tenían que escribir, para hacerlo bien, digamos, tenían que escribir de aquello que conocían. Que es muy difícil que, bueno, salvo los genios, que puedan escribir o explorar mundos que desconocen. Entonces, de esto conozco yo. No te podría decir cuál es el límite o dónde empieza lo real y lo ficticio. Lo que sí te puedo decir es que está señalado al lector que es una novela para que no caiga en la tentación de querer descubrir algún tipo de denuncia o una revelación de algún escándalo o de algún abuso de poder, que es en general la temática del periodismo de investigación. Esto más bien tiene que ver con los conflictos, con las contradicciones, los mundos internos de las personas que ejercen en el poder y que vienen de un sector poco amigo del poder, o que siempre estuvo o aspiró a hacer la revolución, a cambiar el mundo, y en este caso en particular mujeres.
Claro, son mujeres, y hay que recordar también que en el primer gabinete del primer gobierno de la presidenta Bachelet fue un gabinete paritario, el mismo número de hombres que de mujeres. Por lo tanto, la serie de conflictos a los que se enfrenta Elena Carrera, la protagonista de este libro, tiene que haber sido un fenómeno relativamente generalizado en ese gobierno, ¿no es cierto? Y este conflicto lo tiene que haber vivido la presidenta. El hecho de ser una mujer de izquierda, una izquierda que digamos que volvía nuevamente al poder, ser una mujer, venir de un mundo bastante ajeno a la administración del Estado, ¿no es cierto? Bueno, son todos esos conflictos con los que probablemente se enfrentaron también esas mujeres. ¿Cuál es el ámbito, digamos, y cuánto esos mismos conflictos influyeron en el tipo de decisiones que este grupo de mujeres fue tomando?
Yo creo que se cruzan para este grupo de mujeres, las reales y las de la novela, dos corrientes. Una son las transformaciones políticas entre los 70 y los 90, e incluso llegando al 2000, que las llevan al poder en un momento donde el país ha cambiado sustancialmente, donde los sueños que tuvieron en los 70 o de las que fueron parte de los 70 parecen quimeras del pasado e irrealizables. Pero sumado a eso, la transformación de la mujer en el espacio público, porque aunque fueran muy revolucionarias los 60 y los 70, igual la mujer estaba relegada a un segundo plano. Tampoco ejercieron el poder durante Allende, ni en el exilio, ni en la clandestinidad, digamos. Siempre la mujer, en general, salvo excepciones, estuvo en un segundo plano. Entonces, vuelven al poder, o su colectividad, su grupo llega al poder, en un momento en que parece que la mujer vive su momento de entrar al espacio público, y lo que trata de mostrar la novela es qué difícil es eso, que no es blanco y negro, que no es que la mujer fue elegida para ser presidenta o ministra y sabe lo que tiene que hacer, o todas las puertas se le abren, o todo es fácil de entender.
Y eso se va manifestando además en la novela desde las cosas más cotidianas, como por ejemplo el hecho de que el portero, el guardia del ministerio, vea a esta señora que entra y le pida su carné, no solo porque no la reconoce como ministra, sino probablemente porque el hecho de ser mujer tampoco le...
No le parece que viene llegando al ministro.
Claro. Levanta cierta sospecha, ¿no es cierto?
Claro, y está todo ese mundo retratado, o intenta retratar ese mundo como subterráneo y no visible de los funcionarios de los ministerios, muchos de los cuales han pasado ahí de dictadura, democracia, ministros, ministras, ahora ministras, y por lo tanto tienen una mayor continuidad y conocen más la máquina que estas nuevas autoridades, y se producen esas pequeñas desencuentros y desavenencias que se van resolviendo no siempre de la manera ideal.
Esto, de alguna forma, es, y tú misma decías que lo empezaste a escribir durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y uno podría asumirlo como un retrato de ficción o ficcionado de esa realidad, ¿no es cierto?, de ese, sí, de ese periodo. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Qué pasa con, qué estaría pasando con este mismo grupo de mujeres si es que 8 años después, o claro, 8 años después, volviera a hacerse cargo el gobierno?
Si volviera una vez terminado este gobierno,
dice, no, el gobierno de la novela.
Claro, el gobierno, sí, de la novela. Bueno, han pasado como 6 años desde 2009 hasta ahora. Es súper curioso y ahí como que pasan cosas mágicas, que cosas que parecían propias del primer gobierno se vuelven a repetir. Y hay gente que ha leído la novela que piensa que lo escribí ahora, que no, porque no recuerdan o olvidaron que situaciones similares se vivieron en el primer gobierno. Yo creo que hay matrices y conflictos que vuelven a aparecer. Esa, el tema central de si la mujer es hábil o no hábil para gobernar es un tema que sigue presente y sigue, sigue resonando, digamos.
Tú te dejas acordar también eso, sobre todo los 2 primeros años de la presidenta Bachelet, del primer gobierno, que fueron extremadamente difíciles, y muchos decían, bueno, hasta aquí nomás llegamos con las mujeres presidentas.
Exacto. ¿Verdad?
Debut y despedida. Y eso yo lo escuché de varias personas.
Y que se pongan,
incluso claro, de mujeres diciendo, pucha, bueno, desgraciadamente no fue mal, una sensación así. La cosa cambió después.
Claro, hubo en el primer año, en el pingüinazo, fue un periodo absolutamente duro y hostil en ese sentido, al punto de que en aquel periodo también se habló de la posibilidad o se rumoreó que la presidenta había pensado en renunciar al cargo. O sea, siempre estuvo en duda su capacidad para terminar ese gobierno. Y ahora se vuelve a repetir por otras razones totalmente distintas y quizás más demoledoras, pero vuelve a aparecer el tema.
En una de las situaciones que se está viviendo ahora y que probablemente en algunos años más también daría para una interesante novela acerca de el poder y la manera como la vida personal influye también en la vida pública, es lo que pasó y lo que sigue pasando con la presidenta y su hijo, ¿no es cierto? El caso Cabello y las implicancias que tiene para ella. ¿Cuál es la lectura que tú haces? Porque uno... Aquí hay distintas maneras de interpretarlo, y una de las preguntas que creo que es una pregunta legítima es si algo similar le hubiera pasado a un presidente hombre, si es que se hubiera vivido de la misma manera.
De hecho, hay ciertos paralelismos en que uno puede ver que no se vive de la misma manera. A mí me parece que una lectura bien superficial permite darse cuenta de que en tratándose de mujeres en posición de autoridad, lo íntimo pasa a ser tema público. No existe esa barrera de la vida personal con la vida pública, que los hombres sí han logrado conquistar para sí en posiciones de poder. Por ejemplo, en el caso del presidente Ricardo Lagos, cuando su yerno estuvo comprometido o citado a declarar, inculpado, después absuelto, no importa, pero en ese momento, cuando estaba inculpado... Nadie se preguntó qué pasaba con los sentimientos del presidente o con su familia o su esposa, si estaría muy afectada. No era tema de discusión pública, sino era tema simplemente la parte judicial, la ley, digamos, las reglas.
Claro, y las decisiones
administrativas que correspondían o no correspondían. Nunca se ha juzgado un presidente si ha sido buen padre o mal padre, digamos, no ha estado nunca en juicio... Esa situación, o buen marido, digamos. Pero en el caso de Michelle Bachelet, no existe esa distancia. Entonces, se juzga tanto su habilidad política para haber resuelto el caso Cabal, al mismo tiempo, y soterradamente, y tal vez no tan explícitamente, pero uno lo puede percibir, su condición de madre de este señor, porque ya es un hombre, y es súper extraño, un poquito delirante que se la esté juzgando por las conductas de un hombre, no es un adolescente,
claro,
que es un adulto hecho y derecho,
claro,
y que digamos, podrá hacerse cargo de sus acciones, sin embargo se le pide cuenta a ella como madre, no solamente como presidenta.
Y es una, claro, y es una cuenta que se le, una factura, digamos, que se le pasa, o una cuenta que se le pasa a la presidenta como presidenta, digamos.
No hay distancia.
De su rol de madre, se la enjuicia de alguna forma como presidenta, sí. No como madre.
No, claro. Pero está mezclado.
Está mezclado.
Ni siquiera lo puedes separar. O sea, cuando tú ves esa caída tan drástica en el juicio o en la popularidad de la presidenta, yo me pregunto cuánto de eso hay realmente del juicio de la evaluación política, si tendría que haberse venido 3 días antes o 2 días antes, o cuánto más severa, o cuál debió haber sido su declaración. ¿Cuánto de eso está separado de decir qué mala madre, que no pudo criar a su hijo para que se comportara adecuadamente o para que siguiera sus lineamientos? Yo creo que está, no lo puede separar.
Y ese es un juicio, porque no es un juicio netamente político, ¿no?
No.
De alguna forma es una especie como de juicio moral.
Es como un juicio moral, y es el juicio al que se enfrentan casi todas las mujeres en el espacio público. En esto no es distinto la presidenta de una mujer que tiene que trabajar todos los días. Y si al niño algo le pasó, si el niño se lo atropellaron camino a la escuela,
o se mandó un condoro,
claro. El juicio es a la madre. O sea, no importa si hay un padre, nadie se pregunta si hay un padre, nadie se pregunta cuáles son las circunstancias, el juicio es inmediato. Y se la enjuicia porque prefería trabajar a que estar en la casa. Entonces, es distinto si el mismo accidente ocurre cuando la mamá está en la casa y ya, bueno, es una desgraciada accidente.
Claro.
Entonces, esa todavía incomodidad o hostilidad hacia la mujer en el espacio público sigue existiendo. No hemos llegado al momento de que se acepte a una mujer en el espacio público con los mismos derechos y obligaciones que un hombre. No es igual.
¿Y qué falta para eso? Estamos conversando con la periodista Alejandra Matus, autora de la novela La Señora. ¿Qué falta para que esa igualdad, ya no en los ámbitos de acceso, digamos, no en el acceso al poder, se dé, sino que en el juicio público hacia la persona que ejerce el poder? Porque es una cosa mucho más, finalmente, más sensible, ¿no es cierto?
Claro, más invisible.
Más invisible.
Sí. Yo creo que lo que falta son años, experiencia. O sea, si uno mira en la perspectiva histórica, las mujeres obtuvimos el derecho a voto en los 60. Recién tuvimos una primera presidenta mujer. No significa que uno tiende a hacer conclusiones fáciles, que llegó la primera mujer a la presidencia, ya listo, se resolvió todo, ahora tenemos igualdad de género. No es verdad. O sea, son cambios que van aparejados de muchas contradicciones y muchas falencias todavía, y yo creo que falta que entren muchísimas más mujeres todavía al ámbito público. Tengo una presidenta mujer, pero en el Congreso hay 7. Claro. O sea,
y sigue siendo, ¿te parece a ti que ese sigue siendo uno de los temas fundamentales también en la política chilena? Uno de los temas fundamentales, por ejemplo, que dificultan la labor de un gobierno como el actual.
Yo creo que hay también, por supuesto, las lógicas del poder, cómo se ha construido históricamente, que probablemente el tema de género no es el central. Pero sí, cuando se reclama que haya más presencia de mujeres en el poder, uno tiene que considerar que eso significa que van a salir hombres, porque son, si hay 100,
el espacio es el mismo,
y eso no es sin conflicto. Uno tiende a pensar que basta con descubrir que es justo para que suceda y se materialice. No va a ser sin conflicto, va a ser con conflicto, va a ser con roces, va a ser con contradicciones, con cuchillos, a cuchillazos, como es normalmente el ámbito político. Es bastante cuerpo a cuerpo, las luchas son bien fratricidas. Entonces, yo creo que cuanto más mujeres participen, más fácil es para las que logran estar ahí. Si son pocas, tienen que acomodarse a lo que hay, digamos, y dar la batalla con las herramientas que hay.
Tú te has dedicado prácticamente toda tu carrera periodística, Alejandra, a la investigación, investigaciones en profundidad que han significado también descubrir ciertos mundos. ¿Cómo conectas ese trabajo investigativo netamente periodístico con la novela?
Lo conecto un poco como de la manera que te lo decía anteriormente. Siempre que hago una investigación periodística y tiene un objetivo bien determinado, digamos, y con las leyes que del oficio periodístico, llevar una verdad al público, en general de gente en situación de poder o que ha cometido algún tipo de abuso. Y siempre me queda la sensación de que es un cuarto de la realidad, de que hay mucha más realidad y verdad en los matices, en la sutileza, en los sentimientos, que en esta como objetividad periodística que es muy necesaria y muy importante, pero que es limitada.
Y claro, y tal vez la única manera de realizar el oficio, porque
claro, porque también uno tiene que, no puede, o sea, lo que me parecería impropio sería mezclar las dos cosas, porque el lector tiene derecho a saber, bueno, cuando ella está describiendo que entró y pensó esto, ¿lo sabe porque lo reportó o lo sabe porque se lo imaginó? Entonces los libros de investigación periodística donde uno puede recurrir a la narrativa tiene que dar cuenta de que si dijo que entró y pensó, fue porque alguien te lo dijo, la fuente te lo dijo, digamos, lo reporteaste. En este caso, en el caso de la ficción, entras a los mismos mundos, pero recurriendo a lo que llevas dentro, a lo que has podido observar, claro, y claro, digamos, sin esa limitación, pero obviamente advirtiéndole al lector, esto es ficción.
Y así hay que leer entonces La Señora, ¿no es cierto?
Aunque se pueden entretener tratando de buscar cuál es el personaje.
Pero exactamente. Y, bueno, claro, hay hartas conexiones con la realidad, pero es parte de la entretención de la lectura. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Alejandra Matus, autora de La Señora, una novela de Ediciones B. Ya nos tenemos que ir. Viene Notables con Bárbara Espejo. Revisamos el cuarto y último capítulo de la vida del pintor Sandro Botticelli, el renacimiento de Botticelli o su resurrección. Luego viene Felipe Izquierdo con las mejores llamadas de la semana en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Más tarde, Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y hoy conversan con Ernesto Ayala en Terapia Chilensis. 20:30 horas, edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Y a las 10 de la mañana de mañana, un nuevo capítulo de TED Radio Hour. La paradoja del dinero. ¿De qué forma nos motiva, nos satisface y desilusiona el dinero? Y nosotros nos juntamos el día lunes. Ojalá felices. Ojalá felices. Bueno, siempre uno, incluso en la desgracia, puede encontrar la felicidad, ¿no es cierto? Si se nos va a acabar el mundo. Hay que pensar así. No hay otra posibilidad que ganar mañana. Bueno, ya. Nos vemos lunes. Chao.